¿Tú recuerdas por qué comenzamos la misión?
Sí, hace tiempo. Con muchas expectativas. Con
¿Por qué empezamos? ¿Lo de querer encontrar un político perfecto? ¿Por qué? O sea, ¿qué
Bueno, ahora empiezan con las preguntas difíciles.
Yeah.
Ya no es el momento de preguntar.
Bueno, hace ya mucho tiempo.
Ahora tenemos dos personas metidas en un laboratorio todo el rato. No es el momento de preguntar qué está.
Claro, no. Sobre todo ahora explicarles que lo mismo no sirve para nada. Todo esto después de llevar un año y medio encerrados ahí. Bueno, vamos a ver qué tal les va. Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Llevan ya un buen tiempo encerrados en ese laboratorio donde tratan de encontrar al político perfecto. Antoni, Jordi, ¿estáis ahí?
Aquí estamos.
Muy buenas tardes, aquí estamos.
No es que hemos perdido la fe en el proyecto, ¿eh? Se larga bastante.
Es la duda metódica para encontrar.
Sí, pero es que la perfección tampoco es un. O sea, es la mejora continua lo que estamos buscando.
Claro, es que es como Sagrada Familia. Sí. Lo que pasa es que Gaudí nunca terminó la Sagrada Familia.
Es que nunca
tampoco
llegamos, o sea, no vemos el fin, ¿no? Y dices, mira, pues hay atisbos de poder llegar a encontrar al político perfecto. Y dices, mira, pues vamos para adelante. Pero, no sé, a ver si es que no va a haber políticos perfectos.
Sí, hay algunos que son muy eficaces, ¿eh? Y hablan muy bien y hacen muy bien su trabajo, y otros que no lo hacen tanto. O sea, que hay mejores políticos, no sé si perfectos, pero hay mejores y peores.
Bueno. Sí, yo creo que lo mejor para rizar el rizo y complicarlo un poco más que buscar el político perfecto, habría que buscar una tipología de políticos perfectos.
Como
algunos analistas, otros más dinámicos, no sé, buscar un... Porque, claro, meterlo todo, encontrar todas las características en un mismo modelo, se ve que está siendo bastante complicado.
Pues sí, parece sí. Bueno, esta semana vamos a hablar de una de las armas más peligrosas del político perfecto, que debe ser su oratoria, su capacidad de persuadir en un discurso. Esta semana podríamos hablar del tema porque la Asociación de Periodistas Parlamentarios acaba de elegir a sus candidatos a Mejor Orador 2009. Los candidatos son Soraya Sáez de Santamaría, Francisco Fernández Marugán, Gaspar Llamazares y Joan Ridao, a quienes escuchamos en este enfrentamiento dialéctico con Zapatero.
Como las viejas películas de piratas, está usted en el extremo del tablón, donde le acechan con un pincho y a punto de caer al mar infestado de tiburones.
En esta Cámara hay grupos suficientes para llegar a acuerdos.
Y más que menos en esta Cámara lleva un cartelito ahora que dice, aquí no se fía.
Bueno, era la voz de Joan Ridao y la del presidente. ¿Son buenos candidatos los cuatro nominados como mejor orador según la Asociación de Periodistas Parlamentarios, a vuestro juicio?
Sí, yo creo que sí, cada uno con su estilo. La verdad es que son cuatro estilos bastante distintos, pero sí que son merecedores al menos para competir por este premio, ¿no?
Marugán, además, es seguramente el político más experimentado del Parlamento en estos momentos. Creo que está desde la primera legislatura, como Alfonso Guerra. Es una persona muy querida y muy aceptada dentro de su grupo parlamentario, pero también con otros grupos, y tiene un estilo muy particular. No es muy, digamos, muy brillante desde el punto de vista de la oratoria, pero tiene una retórica, es decir, tiene una gran capacidad argumental y es una persona bastante querida.
¿Cuál es vuestro orador favorito?
Orador en sí, por decirlo.
Orador en general, porque claro, algunos no están ahora mismo como al menos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero yo destacaría a Pío García Escudero del Partido Popular, y del Partido Socialista creo que el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui son los dos primeros espadas como oradores parlamentarios que tienen los socialistas.
¿Antoni? Yo también comparto lo de Jáuregui y lo del ministro de Interior. A mí me cae muy bien y me parece que tiene mucha habilidad en el atril. Ercoreca, ¿no? El portavoz del PNV. Creo que además tiene un tono y un timbre de voz, digamos, muy atractivo. Juega muy bien con la ironía. Tiene además retranca. Me parece que es un gran candidato y me parece que ya o bien ha ganado el premio o siempre ha estado entre los finalistas.
Sí, yo creo que el año pasado lo ganó él, ¿no?
Sí, sí.
Mal no
yo
recuerdo.
Creo que es un orador muy, muy completo y muy competente. Y si miramos hacia atrás, pues hay muchísimos.
Bueno, vamos a utilizar un ejemplo de un buen orador. No podemos negarlo. Está mejor momento, no en peor momento. Estaremos más de acuerdo con sus decisiones o no, pero Barack Obama conoce bien la retórica clásica. Vamos a leer algunos extractos del discurso inaugural del pasado 21 de enero para que comprobemos cómo siguen vigentes y a ver si os dais cuenta de cuál está usando en cada caso.
Our founding fathers faced with perils that we can scarcely.
En el momento en el que el futuro de la revolución estaba dudoso, el padre de nuestra nación, ordenó que estas palabras fueran leídas a la gente. ¿Sabéis qué recursos está utilizando en este momento?
Ahí lo que hace es sustituir el nombre propio, por así decir, de ese padre de la nación por un nombre, por la descripción o un nombre genérico de Washington, y entonces habla, pues eso, el padre de nuestra nación, ¿no? O sea, gana fuerza, sí.
Tenemos aquí algunos, está la anáfora, bueno, algunos son complejos, como el praetérito, cuando dice los honrados no porque son los guardianes de nuestra libertad, sino porque representan el espíritu de servicio. En alguna ocasión hemos hablado del valor de la oratoria y Obama es un buen ejemplo, es un buen exponente.
Sí, sí, por ejemplo, la anáfora que le has comentado, que es la repetición de la misma expresión al comienzo de cada frase o cada oración, él la utiliza mucho y es bastante utilizada en retórica. Yo creo que Obama es uno de los grandes oradores de la política moderna, ¿no? Y lo ha demostrado y tiene discursos redondos, discursos muy, muy buenos, como el discurso de la victoria de Chicago y discursos de la derrota, ¿no? Cuando perdió New Hampshire, también, del que luego se hizo el famoso vídeo con la canción, es un discurso de derrota, de haber perdido aquellas primarias, y es un discurso también buenísimo. Tiene dos o tres realmente redondos para estudiar en las universidades.
Sigue bastante bien, porque el otro día sobre la guerra en Afganistán también, decir, no queremos más guerra, por eso vamos más a la guerra, por decir algo. O sea, es que también es muy, si no brillante, por lo menos siempre hábil, ¿no? Presentar una cosa.
Sí, es que le da el giro, ¿no? Una de las figuras, digamos, retóricas más divertidas y también más recurrentes en la comunicación política es el quiasmo, que tiene vaya nombre, ¿no? Que es la alteración, sí, el quiasmo. Es decir, no te preguntes lo que puede hacer el país por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por el país. Es decir, cambiarle el orden a una frase y que cambie todo el sentido y que te sitúe de otra manera, ¿no? Entonces, es una de las figuras retóricas que para las personas que tienen otra visión o una nueva visión, esa alteración del orden es muy sugerente, ¿no?
Muchos de nuestros políticos apelan siempre a los clásicos, a las citas, a las frases hechas.
Sí, apelan a ellas porque de alguna manera vivimos de una tradición oratoria y retórica que tiene sus fundamentos en el pensamiento clásico, en el pensamiento ateniense y en buena parte de la historia romana, y siguen siendo muy, muy actuales. Es decir, que la oratoria tiene ese fundamento anclado en el pasado y en los orígenes de la democracia o del espíritu republicano y democrático del debate político. Y me parece que hay que seguir volviendo a los clásicos, a las catilinarias, a las filípicas, porque todos esos textos de hace más de 2000 años contienen el núcleo, la esencia de lo que es la oratoria contemporánea.
Sí, es el poder de la palabra, ¿no? La semana pasada hablábamos de la importancia de la imagen, es el poder de la palabra, y creo que esto de citar a los clásicos es también dentro del argumento de autoridad, es decir, apoyar tu argumento citando autoridades. Y siendo un poco malvados, habrá que ver si esas autoridades han sido leídas y interpretadas por quien las citas o son sacadas de algún libro de citas, de las mil y un citas. Pero sí que es verdad que hay que apoyarse en los clásicos, y esos argumentos de autoridad son muy válidos y deben ser utilizados.
O personajes históricos, ¿no? O sea, si tú citas a Churchill, te parece un poco a Churchill, ¿no? También, ¿verdad?
Claro, claro.
De todas maneras, encontramos últimamente muchos argumentos que no sirven tanto como para convencer, sino para destruir los argumentos del contrario. Es decir, no sé si realmente los discursos creéis vosotros que son constructivos.
Sí, sí, claro. Es que las palabras pueden cambiar el mundo. Yo creo que una de las grandes virtudes de la política democrática es que está basada fundamentalmente en palabras y hechos. En hechos democráticos, en gestión, pero sobre todo en palabras que te dibujan un nuevo horizonte, nuevos sueños, la descripción de derechos, horizontes, digamos, para los pueblos. Y por lo tanto las palabras cambian en el mundo, y eso tiene una gran capacidad de construcción de lo comunitario, de la identidad colectiva, y por eso es tan importante la palabra, los discursos, los mensajes de los políticos, porque en el fondo es una manera muy eficaz de construir comunidad y aparte de la gestión de lo público, sino sobre todo de construir comunidad, de construir proyectos públicos y colectivos.
Y luego también la importancia de estos discursos es establecer el marco de debate, establecer el enfoque que se le quiere dar al debate. Es decir, las palabras no son neutras muchas veces, y utilizar unas palabras u otras, unas oraciones sobre otras, es muy importante porque marcas ese marco conceptual en el que está, en el que tiene lugar el debate. Por lo tanto, a veces son lo que se llaman los frames, son frames y contraframes. Es decir, tú das un discurso intentando marcar tu enfoque y también sacar sacar del enfoque que le quiere dar el rival. Por lo tanto,
y eso se llama frame.
Sí, el frame, el marco, el enfoque. Marca, sí.
Salirse del marco es estar fuera de parte de la realidad percibida, ¿no? Es decir, decía Albert Einstein que la realidad es la realidad percibida. Pues esto, cuando percibes ese marco, te orienta, te predefine, te incluso te prejuzga la realidad, y estar dentro de ese marco pues te permite opciones de comunicación, estar fuera del marco te deja literalmente entonces, fuera.
En los discursos políticos es una lucha de frames, una lucha de marcos. Si tú consigues llevar el discurso a tu marco, tienes mucho ganado.
Ah, vale. Es como la querencia en el torero.
Sí, hay dos conceptos, la agenda setting y el framing.
Es como lo de Google y Yahoo. Es exacto. Decir, si primero pasas por Google, pues
y luego ya Yahoo. Sí,
ahora lo entiendo mejor.
Ahora, has entendido el marco de Google, ¿no?
Y esta pregunta no es la primera vez que os la formulamos, pero ¿hay un buen nivel de oratoria en este país, oratoria política?
Bueno, yo creo que actualmente hemos tenido tiempos mejores, digámoslo así.
Sí,
hemos tenido tiempos parlamentarios mejores. Yo creo que actualmente son bastante burócratas y bastante tactistas, ¿no? Es importante también en los discursos marcar el sentido, tener un relato que dé sentido a todo a un discurso político, ¿no? Que no es solo unas palabras en una intervención determinada, sino a todo un quehacer. Y yo creo que ahora adolecen de ser bastante tactistas, de ser bastante burócratas y con lenguajes a veces no muy inteligibles para los ciudadanos.
Se añoran a políticos como Miquel Roca o Juan Mari Brandés, que reflejaron una manera de entender la política parlamentaria con un nivel muy alto, ¿no?
Antoni Jordi, tenemos que dejarlo ahí. Volveremos a por vosotros dentro de una semana. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Nos vamos. Cierra la puerta.
Cierra tu llave. Bien. Vale.